COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En COPE Castellón, es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompañan, como siempre, Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Lo hacemos repasando ya toda la actualidad religiosa que se ha producido esta semana en nuestra diócesis. Juan Gozalvo, muy buenos días.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
Para empezar, Juan, queremos desplazarnos hasta la zona del incendio que ha asolado miles de hectáreas en la diócesis. La iglesia de Segorbe Castellón ha jugado un papel importante, ¿no es así?
Así es, Paz, ya lo dice nuestro obispo. La iglesia tiene que estar siempre junto al más necesitado, junto al que sufre. Don Casimiro recibía la noticia en Madrid, donde se encontraba presidiendo la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española, y de inmediato puso a disposición de las autoridades el Seminario Diocesano de Segorbe, que cuenta con casi 100 camas, además de disponer de otras instalaciones. Estuvo en permanente contacto, tanto con la directora del colegio como con los sacerdotes de los municipios evacuados, y así ha sido durante toda esta semana infernal en la que cientos de personas han tenido que salir de su casa sin saber cuándo iban a regresar. En los informativos de COPE, los oyentes han podido ir conociendo la evolución y también las muestras de agradecimiento hacia don Casimiro por su pronta y diligente iniciativa. De hecho, él mismo se desplazaba el fin de semana hasta Segorbe para cumplir con sus tareas pastorales y aprovechaba para acudir al seminario para visitar a los evacuados, principalmente personas enfermas y de movilidad reducida, Paz, según decidieron las autoridades autonómicas, provinciales y locales, por precisar mejores atenciones. De hecho, tal como informó la directora del colegio para El Espejo de COPE, la situación ha sido muy dura para los evacuados, así que tanto el claustro de profesores como el resto del personal que atiende otros servicios han estado colaborando en todo aquello que han necesitado las personas desplazadas.
El incendio ha estado muy presente en las celebraciones religiosas que estos días atrás ha presidido nuestro obispo, pero además, Juan, esta semana don Casimiro también se ha pronunciado al respecto.
Sí, Paz, lo ha hecho a través de una carta remitida a todo el pueblo de Dios en Segorbe Castellón. En la misma advierte que la falta de lluvia nos afecta a todos, personas, campos, cosechas, pastos y montes, todo ello con el consiguiente aumento del riesgo de incendios, como el que está asolando el Alto Mijares, y la destrucción, entre otros bienes, de la naturaleza, don del Creador, y desertificación de nuestra tierra. Tal como ha ido haciendo en los actos religiosos que ha presidido estos días atrás, nuestro obispo nos pide oración ante la necesidad de lluvia, por la tremenda sequía que estamos padeciendo y que afecta también a nuestras fuentes y, en consecuencia, al consumo humano, agrícola e industrial. Del mismo modo, nos pide oración por la extinción del incendio y para que todos los desplazados puedan regresar a sus hogares lo más pronto posible. En la misiva también pide a los sacerdotes que incorporen una petición por la lluvia en las preces de la misa, especialmente los domingos, así como en la oración de laudes y de vísperas, invitando también a las comunidades religiosas y a quienes rezan la liturgia de las horas.
Pues nos sumamos a la oración con la confianza plena de que nuestras intenciones serán escuchadas. Seguimos con la actualidad informativa de nuestra diócesis, y es que esta semana ha llegado una carta de la Penitenciaría Apostólica. Cuéntanos los detalles, Juan.
Así es, ha llegado directamente a don Casimiro a través, como dices, de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano. En la misma se hace constar que, habiendo recibido las preces, solicitando la concesión de la indulgencia plenaria con motivo del centenario de la coronación de la Virgen del Lledó, confirma la concesión de dicha solicitud. Recordamos, Paz, que la Mare de Déu del Lledó fue proclamada patrona de la ciudad de Castellón el 8 de noviembre de 1922 por el Papa Pío XI. Poco tiempo después aprobó la coronación canónica pontificia de la imagen, que se celebró el 4 de mayo de 1924. Por ello, con el fin de proveer a la digna celebración de esta efeméride, el obispo de la diócesis constituyó mediante decreto, en septiembre del 2021, la comisión organizadora del centenario de la coronación de Nuestra Señora del Lledó, cuyas tareas están siendo la programación, preparación, organización y coordinación de los actos catequéticos, litúrgicos, caritativos, sociales y culturales que tendrán lugar con motivo de la conmemoración, cuya celebración más significativa tendrá lugar el 4 de mayo de 2024.
Esta semana, Juan, también ha habido una reunión de los delegados diocesanos con el obispo. ¿Cuál era el orden del día y qué asuntos se abordaron?
Con esta reunión precisamente arrancaba la semana en nuestra diócesis, Paz, y a la misma estuvieron también convocados los vicarios general, de pastoral y para el clero. Don Casimiro centró la atención en el trabajo conjunto que se realiza en nuestra diócesis en aras de potenciar el primer anuncio, sobre todo en las personas y colectivos que están más alejados de la Iglesia. En este sentido, el vicario de pastoral, don Miguel Abril, agradeció el trabajo que puntualmente se realiza desde cada delegación diocesana y avanzó que después de Semana Santa se elaborará un tercer borrador para trabajar la programación pastoral para el próximo curso 2023-24, que precisamente tiene como objetivo principal el primer anuncio. Por parte de los delegados diocesanos fue unánime el hecho de concretar que la cuestión debe abordarse en un proceso transversal e interrelacionado, donde el acompañamiento y la presencia en la vida pública deben ser los protagonistas de la acción.
La parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la Alcora se prepara para vivir la Semana Santa con un nuevo retablo.
Se trata del retablo para el Santo Sepulcro, impulsado por la cofradía Dulce Nombre y Purísima Sangre de Jesús, conocida popularmente como la del Santo Sepulcro. El antiguo retablo desapareció durante la Guerra Civil Española, por lo que ahora se ha recuperado un importantísimo bien religioso, artístico y patrimonial del municipio. El retablo se había instalado en la capilla lateral del templo y el pasado domingo, en el transcurso de la misa, se bendijo oficialmente y se aprovechó la solemne ocasión para poner la medalla a los nuevos cofrades. Cabe destacar, Paz, que ha sido posible gracias a distintas donaciones, tanto de vecinos como de diferentes entidades y empresas. El autor es el artesano tallista Víctor Manuel Vicente Carretero, de Albalat del Soreis, en Valencia, que lo ha realizado con madera de pino de Suecia de primera calidad.
Y antes de despedir el bloque informativo, Juan, cuéntanos los actos y celebraciones más destacadas para este fin de semana.
Mañana sábado, Paz, habrá dos representaciones de la Pasión impulsadas por jóvenes de nuestra diócesis. La primera cita será en la iglesia de San Cristóbal, a las 7:30 de la tarde, donde al menos 30 jóvenes de equipos de Nuestra Señora, incluidos aquellos otros de diferentes parroquias, darán vida a los personajes bíblicos que hace más de 2000 años vivieron la pasión, muerte y resurrección del Señor. Con esta representación, los jóvenes muestran no solo su implicación con las diferentes actividades que desarrolla la parroquia a nivel catequético, sino que les ayuda en su maduración en la fe. La segunda cita, también a las 7:30, será en el Teatro Alcázar de Nules y estará protagonizada por 80 jóvenes de las parroquias de San Bartolomé y San Jaime de Nules y de Nuestra Señora de la Merced de Burriana. Bajo el título No está aquí, ha resucitado, los jóvenes se volverán a subir a los escenarios como hicieron el pasado domingo. Su principal motivación, vivir la pasión desde dentro, enraizando el importante significado que tiene revivir este momento histórico para todos los cristianos, pero también, Paz, porque para muchos de ellos va a suponer una importante ayuda económica para poder participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto. Y no podemos olvidar la celebración del Domingo de Ramos, Paz. Al margen de las celebraciones propias en cada parroquia, el obispo de la diócesis presidirá el Domingo de Ramos en Castellón y en Segorbe. Así, a las 12 de la mañana se celebrará la procesión que, saliendo desde el claustro de la concatedral, accederá al templo por la entrada principal, donde a continuación tendrá lugar la solemne Eucaristía. Ya por la tarde, a las 7, el obispo se trasladará hasta Segorbe para celebrar la procesión y la posterior Eucaristía en la catedral.
Una agenda muy repleta que nos prepara sin duda para vivir la intensa Semana Santa. Les animamos también desde aquí a participar en la solemne misa crismal de este próximo lunes santo a las 11 de la mañana en la Concatedral de Santa María. Juan, muchas gracias por la información y hasta el domingo.
Hasta el domingo y feliz fin de semana a todos.
En los días previos al Triduo Pascual, este domingo la Iglesia conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Son días excepcionalmente importantes para todos los cristianos. Por ello, la reflexión de nuestro obispo en su carta semanal nos ayuda a centrar la mirada en lo verdaderamente importante de estos días. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, Semana Santa es la semana más importante del año para todo cristiano y para toda comunidad cristiana. Es santa porque ha sido santificada por la pasión, muerte y resurrección del Señor que celebramos estos días. Estos acontecimientos son la prueba definitiva del amor de Dios a los hombres, manifestado en la entrega total de su Hijo Jesús hasta la muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados y para hacernos partícipes de la vida misma de Dios. El Domingo de Ramos nos introduce en esta venerable semana. Es un día de gloria por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y un día a la vez en el que la liturgia nos anuncia ya su pasión y su muerte. La palma del triunfo y la cruz de la pasión no son una paradoja o una contradicción, son más bien el centro del misterio que creemos, proclamamos y actualizamos en la Semana Santa. Jesús se entrega voluntariamente a la pasión, afronta con total libertad por amor la muerte en la cruz y en su muerte triunfa la vida. Sabe que ha llegado su hora y la acepta con la obediencia amorosa del Hijo hacia el Padre y con un amor infinito hacia la humanidad. Sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los días siguientes nos irán llevando hasta el Triduo Pascual, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección. El Jueves Santo se centra en el amor. Jesús celebra la cena pascual con sus discípulos y, anticipando su entrega por amor en la cruz, instituye la Eucaristía, sacramento y manantial permanente de su amor, del que brota el mandamiento del amor fraterno, el mandamiento nuevo de Jesús a sus discípulos. El Viernes Santo se centra en la pasión y muerte de Jesús en la cruz, la expresión suprema del amor entregado hasta el final. Y después del silencio del sábado, llega la vigilia pascual y el domingo de la resurrección del Señor, día de triunfo, de acción de gracias y de alegría. El Triduo Pascual es el núcleo de la Semana Santa que culmina en la vigilia pascual, la cima a la que todo conduce. Es la celebración litúrgica más importante de todo el año. Por ello deberíamos esforzarnos por participar en la vigilia pascual. Amar, morir y resucitar son los tres movimientos del Triduo Pascual. El amor del Jueves Santo, la muerte del Viernes Santo y la resurrección en la vigilia del Domingo de Pascua. Tres verbos que expresan también las realidades más decisivas en la vida de todo hombre y mujer. El ser humano es creado para amar y para ser amado. Está sediento de amor. Es feliz cuando lo da y cuando lo recibe. Pero amar de verdad, amar como Jesús nos amó, no es fácil. Este amor implica entrega y donación gratuita de sí mismo, negación y olvido de sí, servicio y humildad, perdón y reconciliación. Amar como Jesús conlleva considerar de verdad como un hermano a todo hombre y mujer, incluido al enemigo, y estar dispuesto a servir y a compartir con ellos la propia vida. Morir es entregar la vida a Dios por amor filial. Sabemos que somos mortales, pero qué difícil es morir. Qué terrible una muerte sin sentido y sin respuesta, una muerte sin Dios, sin fe y sin esperanza en Dios. Qué cruel sería una muerte sin victoria. No es fácil aprender a morir. Como Cristo deberíamos esforzarnos por dar a la luz de la muerte en Dios hondura, sabor cristiano y trascendente a nuestro existir. Hemos de luchar en todo momento por la salud y por la vida ajena y propia. Son un don de Dios, pero nuestra vida terrenal es finita y mortal. Resucitar es la respuesta del Padre Dios a la muerte entregada de su Hijo, verdadero hombre. Es su respuesta a su entrega, una respuesta de triunfo, de gloria y de alegría. Jesús vence el tedio, el dolor, la angustia, la incógnita que se alza perturbadora ante la muerte. Su triunfo es nuestro triunfo. Estos días son los de mayor intensidad litúrgica de todo el año, una intensidad que ha calado hondamente en la religiosidad cristiana de nuestro pueblo. Así lo muestran las procesiones, el ejercicio del Vía Crucis y las representaciones de la pasión de estos días. Pero estas solo serán expresión de una fe viva cuando preparan para los actos litúrgicos o parten de ellos. Vivamos con fe y devoción cristiana la Semana Santa. También nosotros somos destinatarios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Jesús Nazareno padece y muere por nosotros y por nuestros pecados, y resucitando vence la muerte y nos abre el camino a la vida eterna, a la vida misma de Dios, fuente y motor de vida y de fraternidad. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace escasamente una semana, don Casimiro hacía entrega en una solemne celebración que tenía lugar en la Concatedral de Santa María de las credenciales a los ministros extraordinarios de la comunión. Un acto sencillo, pero cargado de agradecimiento hacia quienes, ante una necesidad de nuestra Iglesia, se brindan a colaborar con los sacerdotes para un acto tan entrañable como extraordinario: dar la comunión. Hoy nos queremos acercar a este ministerio laical, pues son laicos como usted y como yo quienes se preparan y se forman para llevar al mismo Jesús en sus manos. Al otro lado de la línea se encuentra ya nuestra invitada de hoy, a quien saludamos, Amelia Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Paz. Gracias por invitarme.
Nada, un placer tenerte con nosotros en este espacio. Cuéntanos, ¿cómo surgió en ti el hecho de que te presentaras como ministro extraordinario de la comunión? ¿Fue iniciativa tuya personal o a través del párroco?
Pues mira, Paz, el hecho de presentarme como ministro extraordinario de la comunión, pues realmente fue una iniciativa del Señor. Cuando nuestro párroco, el padre Rafael Manzaneque, nos comunicó a un grupo de mujeres la posibilidad, yo pensé enseguida en no hacerlo, ¿no? Pensé que no era digna de desempeñar ese servicio. Esa idea me duró varios días. Y después de asistir a misa, una tarde encontré a una amiga. Esta amiga renovaba este compromiso. Ella me preguntó si yo lo iba a desempeñar y mi respuesta fue que en principio no lo iba a hacer. Y fue el Señor el que, ella misma me dijo, pues mira, es el Señor el que nos hace dignos, ¿no? Y esta respuesta, Paz, me hizo meditar, hablar con mi director espiritual y después de hablar con él y decirme que desde luego que lo hiciera, pues no lo dudé más. Le comuniqué mi deseo al párroco.
¿Y en qué ha consistido la formación previa, Amelia?
Pues mira, ha sido muy bonito porque durante tres sesiones, tres jornadas, nos reunieron en la Concatedral, aquí en Castellón, y fue llamativo porque, bueno, esperaban una sala, y tuvimos que pasar pues a la Concatedral, ¿no? Porque éramos, gracias a Dios, muchísimos laicos de las diferentes parroquias dentro de nuestra diócesis de Segorbe Castellón.
¿No, Amelia? 250, más o menos.
Sí. Sí, es una barbaridad, la verdad es que fue una alegría muy grande, ¿no? Y en estas sesiones el reverendo don Antonio San Félix pues nos informó, nos formó sobre la importancia de este ministerio, comunicándonos pues qué es para nosotros la Santa Misa, qué requisitos tenemos que tener, cómo tiene que estar nuestro corazón. En la última sesión fue muy práctica porque nos dijo exactamente pues qué actitudes tenemos que tener los ministros extraordinarios de la comunión. Nos explicó, Paz, cosas muy concretas, ¿no? Nuestro respeto a la Eucaristía, el servicio a la comunidad, la generosidad de nuestro tiempo, nuestro comportamiento, la fidelidad a las normas y, cómo no, algo muy importante, la coordinación con el pastor, con el pastor de nuestra comunidad.
¿Y en qué radica la importancia desde tu punto de vista de esa formación? Porque se te ve una persona desde luego formada.
Bueno, yo creo que han sido pues estas tres jornadas pues muy muy concretas, ¿no? Porque uno puede estar formado y uno puede, bueno, algo muy importante es la coherencia entre la vida y la fe, ¿no? Uh-huh. Y puede tener una vida, pues eso, coherente. Pero en estas tres jornadas nos ha dado también documentos para poder leer, ¿no? Nos ha también remitido al Catecismo de la Iglesia Católica y nos ha dado como pasos muy concretos, ¿no? Yo querría hacer referencia a lo que hacemos realmente, o lo que haremos si Dios quiere, ¿no? Y es que tengamos en cuenta que no solamente es la distribución de la comunión en la Santa Misa, ¿no? Que esto lo hemos podido ver en misa muchas veces, sino hay también un servicio muy bonito, que es el de llevar la comunión a los enfermos. Aquí don Antonio San Félix fue muy muy concreto, nos dio un rito ordinario de la comunión muy muy bonito y nos explicó, ¿no?, cómo acercarnos, cómo entrar en contacto con el paciente, bueno, con el paciente no, perdón, con el enfermo, ¿no? Sí. Y preguntarle a él, preguntar si en ese momento hay una persona acompañándolo, ¿no? Y bueno, y pues llevarle la comunión. Yo creo que esto es como llegar, tener ese brazo que hoy en día, pues porque hay pocos sacerdotes y tienen muchísimo trabajo, pues somos como un brazo que llegar donde ellos no pueden llegar.
Durante la homilía de entrega de credenciales, Amelia don Casimiro advirtió que como ministros extraordinarios hay que vivir lo que portáis en las manos, ¿no? Que era un poco lo que estaba resumiendo del curso de formación, creer, celebrar y vivir la Eucaristía. ¿Qué supone para ti o qué va a suponer para ti llevar entre tus manos al mismo Dios?
Bueno, pues para mí, Paz, como creyente, es un regalo, es un honor y sobre todo es un servicio, ¿no? Y como te decía al principio, pues es un acto totalmente pues que te sobrepasa, ¿no? Yo el otro día lo estaba comentando con mi familia y realmente pensaba pues que no sé cómo será, pero bueno, solamente comentarlo pues ya me ponía pues de carne gallina, ¿no? Porque el hecho de llevar al Señor, además lo explicó muy concretamente, ¿no? Pues una cita, llevarlo, pues no pasearlo, si por lo que sea no ha estado el enfermo, volver a la iglesia, ¿no? Pues yo creo que es lo más importante que podemos hacer por un enfermo, ¿no? No solamente es visitarlo y hablar con él, que sería un aspecto muy importante, pero es llevarle al Señor, ¿no? Yo creo que es lo más importante que podemos hacer. Y, perdona, dime.
No, sigue, tranquila.
Y me gustaría, pues eso, resaltar la importancia de la unión con el párroco, ¿no? Porque de alguna manera que los párrocos pues deben obediencia al señor a don Casimiro, a nuestro obispo, pues nosotros también debemos obediencia al párroco, ¿no? Y preguntarle pues qué enfermo o qué día, inclusive el domingo, ¿no? Pues tampoco es una cuestión de mérito, sino pues la persona que esté disponible. Nos hizo mucho hincapié don Antonio de no tener como preferencias, de no buscar como ningún puesto, ¿no? Y para eso nos explicó pues la palabra ministro, que venía de minus, ¿no? El que quiera ser el primero, que sea el servidor, ¿no? Que sea el último. Entonces yo, bueno, eso a mí me gustó mucho y en concreto pues para mí, volviendo a lo que tú me decías, ¿no? Llevar la comunión a los enfermos, llevar la comunión también, bueno, el día en misa, ¿no? Si es necesario, pues para mí, bueno, va a ser el día que sea, cuando Dios disponga, pues creo que va a ser realmente muy emocionante. Hay también un detalle bonito y un servicio más que se presta a la comunidad Paz, que es el de poder exponer y reservar, ¿no? Y volvemos a lo de antes, debido a la escasez de sacerdotes, pues a lo mejor en algún momento pues es importante también poder dar este tercer servicio.
Amelia, casi no nos queda tiempo, pero no me puedo resistir. Entiendo por las palabras que nos estás comentando que no te has estrenado todavía. ¿Cómo esperas vivir ese momento? Aunque sea muy brevemente, cuéntanos, porque realmente estamos viviendo contigo pues una bendición, ¿no? Con lo que nos estás contando. Cuéntanos, ¿cómo
será ese momento? Pues seguro que será un regalo, que me pondré nerviosísima, que estaré temblando, seguramente yo la primera.
Pues cuidado con el Señor, ¿eh?
No, cuando llegue el momento de a lo mejor estar, pues no lo sé si será un día, un domingo, o a lo mejor va a ser visitando al enfermo, ¿no? Pues lo que Dios disponga y el momento que sea pues más útil para la comunidad. Desde luego siempre al servicio y en obediencia al párroco.
Pues Amelia Martínez, decíamos al principio desde luego que era un placer contar con tu testimonio. Ahora decimos que además ha sido un privilegio. Tus palabras desde luego, sobre todo para las personas enfermas que nos están escuchando, pues son una bendición. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Amelia.
Gracias, Paz, a vosotros y a vuestra audiencia. Muchas gracias.
Pues hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volveremos a encontrar, si así lo desean, este domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.